Empezamos leyendo el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trasciende los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que purifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis de los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sachandara Samara Yatea, Akasamara Sachandara. Akasamara Sachandara Samaraya Pe Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacien. Sitin Kuro Yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97 y vemos el ofrecimiento de mandala y la oración de refugio. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría de Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kani Yatayam. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea explicar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea explicar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea explicar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Y ahora hacemos un poquito de meditación en silencio. Tratamos de sentarnos cómodamente, procuramos estar relajados, mantener la espalda recta. Durante la meditación tratamos de ser conscientes del proceso natural de inspirar y respirar. Podemos pensar también cuando inspiramos que nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de claridad, de paz, de bienestar. Y cuando expiramos podemos pensar que junto con el aire salen de nuestro cuerpo y de nuestra mente todos los aspectos desagradables como malestar, tensiones, preocupaciones, enfermedades, molestias, distracciones, etc. Necesitamos unos minutos en silencio. Entonces, ahora, al principio, como siempre, está bien empezar tratando de recordar la motivación altruista. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres, que son limitados como espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos, de todos los aspectos negativos, y es el estado en que hemos desarrollado completamente todo el potencial positivo y todas las virtudes. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado perfecto de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a hacer ahora esta práctica de escuchar, analizar y meditar en las enseñanzas de Buda. Entonces, vamos a continuar con el tema. El último día estuvimos hablando sobre el sufrimiento de los seres desafortunados. Explicamos un poco la razón de ello, la importancia que tiene ser consciente de esa realidad de la vida, de que nosotros estamos en esa situación. Y luego el siguiente tema que viene a continuación es la práctica de refugio. Entonces, la relación que tiene con el tema anterior es que si realmente somos conscientes de la realidad de nuestra vida, la que nos encontramos, que no tenemos la capacidad de elegir la situación de nuestra vida, de lo que va a venir en el futuro, hay muchísimas situaciones que no deseamos en absoluto, sin embargo no tenemos la capacidad de evitarlas, no estamos seguros de que no nos vaya a ocurrir esto, y sabemos que por muy bien que nos vaya en la vida, lo que nos espera es la enfermedad, la vejez, la muerte, y lo que ocurra después de la muerte es desconocido. Estamos completamente indefensos e ignorantes de lo que nos va a ocurrir. Sabemos que no tenemos ninguna capacidad de evitar esto. Entonces, si somos conscientes de esa realidad en nuestra vida y la realidad de los seres que viven en el mundo, de lo que podemos percibir, que hay una gran cantidad de sufrimiento, que nadie está libre, que por mucho que nos esforzamos por evitarlo, más pronto o más tarde nos encontramos con ello, y por mucho que apreciemos nuestra vida y el bienestar que tenemos, sabemos que va a durar muy poco, que en cualquier momento se va a acabar. Entonces, si somos conscientes de esto, aparece un poco la inquietud o el deseo de buscar algo realmente que nos proteja de esta situación. Entonces, el siguiente punto, el refugio, de hecho hay dos puntos. Uno es la práctica del refugio, que es cómo protegernos del sufrimiento, y el segundo, que es el otro tema sobre el causa y efecto del karma, que es cómo generar la fe, se llama la fe de la confianza, en este caso la confianza en la relación entre causa y efecto, la relación de que las acciones, palabras y pensamientos que hacemos tienen un resultado, una consecuencia. Entonces, este punto de refugio viene a continuación después del tema de los dos temas anteriores que hemos visto, era la impermanencia y la muerte, que todo es transitorio en esta vida, que todo se acaba, y la realidad del sufrimiento, que hay estados muy dolorosos de sufrimiento, que hay muchos seres en ese estado, y que nosotros no estamos seguros de que no vayamos a caer en esa situación. Entonces, si vemos la realidad tal como es, el siguiente punto es buscar alguna solución, buscar algo que nos proteja de esto. Entonces viene el tema que vamos a ver a continuación, que es el tema del refugio. Entonces, El refugio, el tema lo vamos a explicar en cuatro puntos, que son primero las causas del refugio. Las causas se refieren a las condiciones o las razones por las que practicar el refugio, tomar refugio. El segundo es el objeto. El objeto se refiere a quién nos dirigimos por tomar refugio, que son las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, el segundo punto se explica qué es el objeto de refugio, en qué consiste. El tercero es el modo de tomar refugio, cómo practicar esta práctica del refugio. Y el cuarto punto son los consejos que debemos seguir si queremos realmente que sea consecuente la práctica del refugio. Entonces, el tema vamos a tratar de comentarlo en estos cuatro puntos. El primero de ellos es las causas de refugio. Y antes de hablar de las causas, un poco explicar este término refugio. En el tibetano el término no es chamdro, ir por chab es más, tiene la connotación de protección, de buscar protección. Igual que buscamos en la montaña para protegernos del frío y de la nieve y de las inclemencias del tiempo, nos refugiamos, buscamos un refugio. Entonces, la práctica de refugio significa protección, y en este caso lo que estaba diciendo, si nos damos cuenta que en nuestra vida no es perfecta, que hay muchos inconvenientes, buscamos algo que nos ayude a protegernos de esto. Y de hecho, esta actitud de buscar refugio es algo que hacemos constantemente. Todos tenemos problemas y siempre buscamos, por ejemplo, cuando estamos enfermos, vamos al médico, seguimos un tratamiento para protegernos de la enfermedad. Y en general, buscamos refugio constantemente. Y muchas veces, muy a menudo, realmente muy, muy a menudo, buscamos refugio en algo que es quizá una, simplemente una evasión temporal de un problema, pero que no lo soluciona. Por poner un ejemplo, una persona que tiene un problema y para aliviarlo, pues se va a beber alcohol. Entonces la bebida le alivia durante, cuando bebe, pues se olvida del problema y está bien. Pero eso dura poco tiempo. Al día siguiente se pasan los efectos y el problema sigue estando ahí. Y si se repite esto, el problema no solamente no se soluciona, sino que se agrava. Y que esto de buscar refugio en el alcohol, por poner simplemente un ejemplo, es algo que no protege del problema que tengas y además tiene efectos secundarios muy desagradables. El alcohol es simplemente un problema, un ejemplo, pero podemos ver que ese tipo de tendencia de buscar una evasión temporal en algo que sabemos que no nos soluciona el problema es una tendencia que tenemos a menudo todos en un aspecto o en otro. Hay gente que esto busca refugio en el alcohol, otra en el juego, o en los medicamentos, o en el sexo, o en la comida, o en el sueño. Constantemente buscamos un poco evadir los problemas en algo. Nos agarramos a algo. Cada uno tenemos nuestras, digamos, todos, si no es por un lado o por otro, siempre buscamos un poco una evasión en cosas que si lo pensamos con calma nos damos cuenta que no soluciona el problema. Y no solamente no soluciona, sino que luego tienen consecuencias desagradables. Entonces el refugio es la misma actividad, es esa misma tendencia de cuando tenemos un problema buscar la protección en algo. Entonces en este caso es esto, buscar en algo que realmente sea sólido válido para protegernos de este sufrimiento. Y sobre eso, el primer punto, que son las causas de tomar refugio. En general, decimos que hay dos causas para el refugio. Una es reconocer justo lo que habíamos dicho, darnos cuenta que en nuestra vida estamos sujetos al sufrimiento y que no tenemos libertad para, no tenemos la capacidad de evitarlo. Entonces, si nos damos cuenta de esto y nos preocupa, buscar una solución a esto. Esta actitud es la que tenemos todos. No hace falta ser budista ni buscar refugio en el budismo o en otro. Todo el mundo tenemos problemas y buscamos la solución en lo que pensamos que nos puede ayudar. Por los ejemplos que decía, buscar refugio en el alcohol, en lo que sea, en cualquier actividad, es similar. Entonces, una causa es esta, reconocer que en la vida hay un montón de problemas y que no tenemos la capacidad de evitarlos. Esa es una. Y la segunda causa es tener la confianza de que las tres joyas de refugio, el Buda, el Dharma, la Sangha, son un método efectivo para protegernos de esto. Entonces esa es la segunda causa. Y eso es lo que hace que realmente sea refugio. Si tenemos estas dos, por un lado, darnos cuenta de que la vida está llena de problemas y sufrimientos, y por el otro, tener esa confianza de que el Buda, el Dharma, la Sangha, es un método realmente efectivo para ello. Entonces, estas son las causas para tomar refugio. Luego, para que el refugio sea una práctica mahayana, porque nosotros tratamos de seguir el camino mahayana, el camino que lleva a la iluminación para beneficiar a todos los seres. En estas dos causas, además, cuando pensamos para que sea un refugio mahayana, se trata de ver que igual que nosotros tenemos este problema, todos los seres están en la misma situación. Entonces, pensar no solamente en protegernos del sufrimiento y de los problemas personalmente nuestros, sino pensar en los demás como si fueran parte de nuestra familia, como si fuera nuestra responsabilidad. Sería como en una familia, la madre o el padre, si tiene varios hijos y hay algún problema, busca la solución para toda la familia, para evitar los problemas. Si están pasando dificultades económicas, pues busca un trabajo, busca la forma de solucionarlo, no para sí misma, para una persona solo, sino para la familia. Entonces, en el refugio mahayana se trata de desarrollar esta actitud, de pensar, yo tengo todos estos problemas y todo este sufrimiento, pero los demás están exactamente igual. Y además pensar que tenemos una conexión tenemos mucha relación con los demás, que toda la felicidad y el bienestar que disfrutamos depende de los demás, y que estamos relacionados, que no somos independientes. Entonces, la felicidad de muchísimos seres depende de nosotros. Entonces, para que la práctica del refugio sea una práctica mahayana, debemos tener estas dos causas, pero pensando no solamente en nosotros únicamente, sino en todos los seres. Y eso se trata de desarrollar esta actitud a nivel de la motivación, porque si pensamos a nivel práctico parece que sea simplemente una utopía pensar si yo no soy capaz de solucionar mis propios problemas, pensar que voy a solucionar los problemas de todos los seres parece que es una fantasía que no tenga nada de real. Pero en realidad es muy importante y realmente depende de esa actitud, de que sea esa actitud más o menos sincera, el que podamos realmente practicar y desarrollar la capacidad de ayudar a los demás. Depende de esa actitud. Por eso, incluso al principio, cuando no sentimos que no tenemos ninguna capacidad de ayudar a los demás, el desarrollar esta motivación es muy importante, porque depende de eso que podamos desarrollar esa capacidad de ayudar a los demás. Depende de motivarnos, de generar esa motivación sinceramente. Entonces, desde el principio es muy importante tratar de, cuando practicamos el refugio, pensar en aliviar el sufrimiento de todos los seres. Eso hace que la actitud tenga muchísima más fuerza, mucho más valor, y que gracias a esa motivación tengamos eso, que desarrollemos la capacidad de realizarlo realmente. Entonces, esto sobre las causas de tomar refugio. Entonces, si tenemos sinceramente esta actitud, con estos dos aspectos, primero reconocer el sufrimiento nuevo, nuestro y de todos los seres, y querer hacer algo por aliviarlo, y tenemos la otra causa, la confianza de que el Buda, el Dharma, la Sangha, es un método efectivo realmente para conseguirlo. Si tenemos esta actitud, la práctica que hagamos es una práctica budista. Una práctica budista quiere decir que una práctica que nos va a llevar a alcanzar la iluminación y a realizar esto. Y eso realmente es el significado del refugio, el tener estos dos aspectos. O el que recitar la oración son palabras, o por ejemplo el hacer una ceremonia para tomar refugio es una ceremonia formal, pero el que tengamos refugio o no depende de tener sinceramente esa actitud o no. Entonces, aunque no hayamos hecho ninguna ceremonia de tomar refugio, y aunque no nos consideremos budistas, si tenemos estas dos causas, la práctica que hagamos es una práctica, digamos, una práctica del camino que lleva a la iluminación, de una práctica budista, y el refugio depende de esto, y los beneficios del refugio y esto dependen de tener estas dos causas de forma sincera. Entonces, esto así sobre el primer punto, que son las causas para tomar refugio. Luego, el segundo, hemos dicho el objeto del refugio, porque claro, podemos decir, cuando hablamos de las dos causas, el tener la confianza de que el Buda, el Dharma, la Sangha son un método eficaz para protegernos del sufrimiento. Para eso, para que aparezca esa confianza, tenemos que conocer qué es el Buda, qué es el Dharma y qué es la Sangha, y cómo nos pueden proteger. Y esto es realmente muy importante, porque si no lo conocemos, en general podemos pensar que es igual como, no sé, como en otras tradiciones, que se trata de tener fe en un ser supremo y pensar que nuestra felicidad depende de ese ser, y que si tenemos fe nos va a proteger y nos va a ayudar. Entonces, en el budismo esto es distinto, no se trata simplemente, el tomar refugio en el Buda no quiere decir confiar plenamente en un ser externo que va a venir y nos va a ayudar y nos va a proteger de esto. Entonces, por eso el tener estas dos causas, especialmente el tener confianza de que Buda, el Dharma y la Sangha es un método efectivo para protegernos del sufrimiento, depende de conocer qué es el Buda, qué es el Dharma, qué es la Sangha y cómo nos pueden proteger. Y esto no es fácil, porque es distinto de la idea que solemos tener. Pensamos que si nos convertimos al Islam, al catolicismo o al judaísmo, lo que sea, se trata de confiar en un ser supremo que tiene el poder de solucionar todo y que nuestra felicidad depende de ese ser. En el budismo es muy distinto, no es así. Entonces, por eso, el segundo punto habla de el objeto, que es, el objeto es lo que llamamos las tres joyas de refugio, el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, explica para explicar estas las tres joyas de refugio, primero sobre el Buda, se explica qué es el cuerpo del Buda, el cuerpo, la palabra, la mente del Buda y la actividad iluminada del Buda, que son el objeto de refugio. Cuando hablamos del objeto de refugio del Buda, se refiere a el cuerpo, conocer qué es el cuerpo del Buda, que es la palabra del Buda, la mente del Buda y la actividad iluminada. Entonces, brevemente sobre el cuerpo de Buda hay muchísimos detalles. Se habla de como la estatua del Buda, se habla de por ejemplo 32 marcas mayores y 80 signos ejemplares, que son aspectos del cuerpo del Buda que representan cualidades particulares que tiene el Buda, y además representan todas las causas que acumuló el Buda para alcanzar estas cualidades. Entonces, en general se dice que el cuerpo del Buda el cuerpo del Buda no es un cuerpo físico así hecho de materia, ¿no? Esto es el Buda tiene la capacidad de manifestarse y aparecer de la forma que más beneficia a los seres. Entonces, en general se manifiesta o se representa con el cuerpo como Buda Sakyamuni, que tiene estas marcas en su cuerpo. Y se dice que el cuerpo de Buda es algo que es muy atractivo de contemplarlo, es algo que da mucha paz, que pacifica las aflicciones de la mente, y que cada una de estas 32 marcas representan muchísimas cualidades que tiene el Buda, y el contemplarlas él deja como la impresión, como la semilla para obtener estas cualidades del Buda. Y luego eso, el Buda tiene la capacidad de manifestarse en esa forma y en cualquier otra forma que sea apropiada para beneficiar a los demás. Entonces, por ejemplo, en el budismo tibetano hay muchas deidades muy distintas, colores distintos, aspectos distintos, femeninas, masculinas, pacíficas, airadas, etc. Entonces todo esto se considera manifestaciones de Buda para desarrollar cualidades específicas, y los distintos aspectos de cada deidad, el color del cuerpo, los objetos que sostienen en las manos, etcétera, la postura, todo ello es un poco representa o simboliza aspectos para desarrollar en la mente de las personas, ¿no? Entonces, esto sobre el cuerpo del Buda. Está muy bien si hubiera tiempo de repasar todas las 32 marcas y los 80 signos. Hay, de hecho, algún libro que lo menciona uno a uno y habla de todas las causas para alcanzar estas estas marcas y lo que representan, el tipo de cualidades que representan. De todas formas, esto ahora solo mencionarlo, vayan, que aquí cuando en la explicación del refugio lo que se enfatiza es el hecho de que cuando pensamos en el Buda y cuando practicamos el refugio, de pensar en una imagen, cuando la contemplamos, en una imagen, una estatua o una imagen, o cuando la visualizamos, como un aspecto que inspira mucho, que simplemente con contemplarlo nos llena de paz, de inspiración, etcétera, y que es un método para despertar la capacidad de Buda que tenemos nosotros. Porque cuando hablamos de las tres la joya del Buda, está el Buda externo y está el Buda interno. Entonces el Buda externo es digamos, tomamos el maestro Buda Sakyamuni, que es una persona que apareció en el mundo, que dio estas enseñanzas, y gracias a estas enseñanzas nosotros podemos practicarlas y alcanzar este estado. El Buda interno es la capacidad, la naturaleza pura de nuestra mente, que es lo que llamamos la naturaleza de Buda, que es la capacidad que tenemos nosotros de alcanzar este estado. Entonces el hecho de visualizar el Buda enfrente, de mirarlo, es como mirar a un espejo que nos ayuda a ver lo que está en potencia en nuestra mente. Y es muy efectivo, realmente muy, muy efectivo cuando practicamos el refugio, si visualizamos al Buda enfrente, pensar que todas esas cualidades están en potencia en nuestra mente, y que el hecho de dirigir nuestra mente a este, a esta imagen de Buda, es lo que estimula o lo que ayuda a desarrollar estas cualidades. No se trata de pensar o esperar que venga un ser de fuera, sino que para nosotros el hacer esta práctica de meditar en el Buda y concentrarnos en el Buda es un método que ayuda a desarrollar estas cualidades. Y es igual que en la vida, por ejemplo, si vemos defectos en otra persona, esos mismos defectos los tenemos y los fortalecemos nosotros. Y si vemos virtudes, esas mismas virtudes aparecen y se desarrollan en nosotros. Es igual. Si estudiamos un poco la psicología de nuestra mente, de nuestro pensamiento, veremos que si pensamos en aspectos negativos, eso es lo que se desarrolla en nuestra mente. Y si pensamos en aspectos positivos, esos aspectos se desarrollan en nuestra mente. Entonces, simplemente la práctica de visualizar al Buda y pensar que representa el ser completamente perfecto y que nosotros tenemos la capacidad, aunque no lo pensemos, simplemente imaginar una imagen de Buda en el espacio y pensar que tiene todas las cualidades perfectas y dirigir nuestra atención con fe, con admiración, con aspiración, eso mismo hace que aparezcan estas cualidades. Por eso cuando hablamos del Buda es muy importante pensar en todas las cualidades que luego la explica, las cualidades del cuerpo, de la palabra, la mente, de la actividad iluminada y todos los todas las virtudes y todos los poderes que tiene Buda. Pensar que posee todos los poderes perfectos y que no posee ningún tipo de defecto, ningún tipo de defecto ni físicamente, ni verbalmente, ni mentalmente. Si somos capaces de pensar en esto con fe y con admiración, eso mismo se desarrolla en nuestra mente. Entonces, en la práctica de refugio, si lo entendemos bien, veremos que depende de nosotros, no depende de un ser externo. En el momento que una persona visualiza esta imagen de Buda, o que sea otro ser, o un ser perfecto, y dirige su mente hacia eso, está desarrollando esas cualidades. Entonces, esto sobre el cuerpo, básicamente lo de las 32 marcas y los 80 signos. Sobre la palabra, en general también hay muchos detalles, pero en general se dice que la palabra de Buda, por un lado, es muy, muy, muy agradable de escuchar. Es un sonido realmente que es muy, muy agradable. Luego se dice que Buda tiene la capacidad, la palabra de Buda es la forma de transmitir sus conocimientos a los demás a través de la palabra. Entonces se dice que Buda tiene la capacidad de con una sola palabra o con la misma palabra de si hay muchísimos seres, muchísima gente que tiene distintas inclinaciones o distintas dudas, etcétera, con la misma palabra, cada persona, cada ser recibe justo en la enseñanza que necesita. Y si cada persona tiene una pregunta distinta, el Buda con las mismas palabras respondería a cada pregunta individualmente de todos los seres. Esto, que en la palabra de Buda tiene la capacidad de apaciguar la mente, apaciguar las aflicciones de la mente, como el deseo, la insatisfacción, el enfado, la envidia, etc. Y de transmitir, de desarrollar las virtudes en los demás, en todos los seres. Y la palabra de Buda se refiere básicamente eso, a las enseñanzas de Buda. Y sobre las enseñanzas de Buda es importante entender que la forma de beneficiar a los demás del Buda es a través de dar enseñanzas. No hay, el Buda no es alguien que no quita el sufrimiento de los demás lavándolo con agua, ni lo toma con su mano, no puede quitar el sufrimiento de los demás, ni puede regalar sus experiencias, sus logros, como quien da un regalo a otra persona. La forma de beneficiar a los demás de Buda es explicar el Dharma, explicar la práctica del Dharma. La práctica del Dharma quiere decir que Buda, que antes era un ser ordinario, como cualquiera de nosotros, y desarrolló esa motivación de seguir el camino espiritual, practicó siempre pensando en beneficiar a los demás, y a través de su práctica llegó a alcanzar este estado de la iluminación. Entonces, basándose en su propia práctica, en su propia experiencia, el Buda explica a los demás cómo llegar a esa situación, porque él mismo ha pasado de un estado ordinario como nosotros a alcanzar el estado de perfección de la iluminación. Y la forma de ayudar a los demás es a través de transmitir las enseñanzas, de decir a las personas, si haces esto, encontrarás esto, si evitas esto, evitarás esto. Sí. Si quieres evitar el sufrimiento, hay que evitar estas causas del sufrimiento. Si quieres conseguir la felicidad, tienes que practicar. Entonces, la forma de beneficiar de Buda es a través de su palabra, con las enseñanzas. Luego, las cualidades de la mente del Buda tienen dos aspectos. Uno es el aspecto de la sabiduría y el aspecto de la compasión. El aspecto de la sabiduría es que Buda, por haber seguido el camino hasta llegar a la perfección, tiene la capacidad en su mente de percibir las cosas tal como son, sin ningún tipo de error y sin que haya nada que quede oculto a la mente de Buda. Percibe todas las cosas sin ningún error y sin que tenga ningún límite, sin que haya nada que le impida, nada que quede oculto a la mente de Buda. Entonces, esta cualidad de la omnisciencia de Buda, o la capacidad de percibir todos los fenómenos, en general hablamos de percibir las dos verdades. La verdad última es la realidad última de todas las cosas, que si no nos quedamos en las apariencias ordinarias, buscamos la naturaleza última de las cosas, del yo, de la vida, del sufrimiento, de la felicidad, de los demás, del mundo, etc. Si vamos a buscar, vemos que todas las cosas son interdependientes y que no hay nada que tenga una existencia inherente en sí mismo. Que generalmente nosotros percibimos las cosas como independientes como cosas reales, sólidas, con una existencia inherente, independiente. Pero si desarrollamos esta sabiduría que percibe la realidad última, vemos que todo está interconectado, que todo es dependiente, que no hay nada que exista de forma independiente. Y esta mente que percibe la realidad última percibe las cosas como una ilusión, como algo que se ve pero no está ahí. Que es como el arco iris que vemos en el cielo, y si vamos a buscar, allí no hay nada en realidad, es simplemente el producto de muchas causas y condiciones presentes. Entonces, esto, la mente omnisciente de Buda percibe esa realidad última, que es que todas las cosas están vacías de existencia inherente. Y por esa capacidad de percibir la verdad última, la mente del Buda está completamente libre de todo tipo de error. Y luego también, al mismo tiempo, el Buda percibe la realidad convencional, el mundo como lo vemos nosotros, y percibe el sufrimiento y la felicidad de los seres, y percibe además las causas, el por qué ocurre el sufrimiento y la felicidad individualmente de cada persona. Y percibe además el resultado de nuestras acciones y pensamientos, etcétera, lo que el resultado que vamos a experimentar en el futuro. Que Buda percibe perfectamente todos los detalles de la verdad convencional, que es el mundo como lo percibimos nosotros. Percibe además el tipo de mente y la situación de cada persona, la necesidad de cada persona, y el momento adecuado para beneficiar a una persona y el tipo de enseñanza que necesita cada persona, etc. Entonces, esta cualidad de Buda, de la mente de Buda, tiene estos dos aspectos. Uno es el de la sabiduría, que percibe la realidad tal como es, los dos aspectos. El segundo es el de la compasión. La compasión es que el Buda mira a cada uno, a todos y a cada uno de los seres, sin ninguna excepción, igual que una madre amorosa vería a su bebé, o incluso se dice que muchísimo más, que tiene una el Buda, por haber desarrollado el camino y por haber practicado la compasión durante muchísimo tiempo, tiene esa capacidad de ver a cada uno de los seres con una infinita compasión y con el deseo de aliviar del sufrimiento a todos los seres sin excepción. Lo mismo que sean budistas o que no, lo mismo que sean personas de buen corazón que personas malvadas. Buda ve constantemente a todos los seres con una infinita compasión, muchísimo más que una madre amorosa hacia su propio bebé. Entonces, estas dos son las cualidades de la mente del Buda. Luego están las cualidades de la actividad iluminada. Actividad iluminada es que, como decía antes, si generamos la motivación de alcanzar la iluminación, de pensar en todos los seres como lo más querido, y practicamos el Dharma con esta motivación, con la práctica desarrollamos esa capacidad. Entonces Buda, como ha seguido ese camino y ha desarrollado hasta la perfección esa capacidad de la compasión hacia todos los seres, tiene el poder de manifestarse espontáneamente, sin ningún esfuerzo, para beneficiar a todos los seres de acuerdo con la capacidad y la disposición de cada uno. Entonces, por haber alcanzado este estado, la mente omnisciente de Buda es algo que abarca todo y que percibe la realidad, la mente y la situación de cada ser, y que constantemente es, digamos, transmite su energía y tiene la capacidad de ayudar en el momento adecuado a cada ser según sus necesidades. Por eso hablamos de todo tipo de manifestaciones de Buda. Uno es el Buda como Buda Sakyamuni, pero hay muchísimos aspectos. Se dice que Buda se puede manifestar el aspecto de cualquier ser, persona ordinaria, o el aspecto de un animal o de un objeto, de una flor o de una casa, un puente o lo que sea, en que tiene esa capacidad de beneficiar a todos los seres. Y esto es lo que llamamos la cualidad de la actividad iluminada del Buda. Entonces, sobre las cuando hablamos de las tres joyas, las cualidades del Buda son estas: el cuerpo, la palabra, la mente y la actividad iluminada. Luego están las cualidades del Dharma, que en general cuando se habla de refugio se dice, las cualidades del Dharma son que gracias al Dharma, gracias a la práctica del Dharma, Buda ha alcanzado todas las cualidades que tiene. Entonces todas las cualidades de Buda, del cuerpo, la palabra, la mente y la actividad iluminada, son gracias a la práctica del Dharma. El Dharma, lo que llamamos la joya del Dharma, es lo que lleva a alcanzar todas estas cualidades. Y luego una cosa más sobre el Buda. Se dice que el Buda tiene la capacidad de beneficiar a todos los seres, porque cuatro puntos se dice. Tiene la capacidad de beneficiar a todos los seres, primero porque ha alcanzado un estado en el que está completamente libre de todas las faltas y de todos los temores, que ha alcanzado el estado de perfección. Entonces se dice que Buda tiene esta capacidad que no la tienen otros seres que no hayan alcanzado este estado. Entonces en general se habla de los dioses hindús, porque en general las enseñanzas vienen de la época de Buda en India, y se habla de los dioses como Brahma, Indra, etcétera, todos dioses que desde el punto de vista del budismo se consideran dioses mundanos, en el sentido que no han alcanzado la perfección, el estado de iluminación, que están en estados, digamos, que tienen mucho poder y que pueden beneficiar a muchos seres, pero ellos mismos no están libres de lo que llamamos el samsara, o la existencia cíclica. Entonces, por eso, estos seres no tienen la capacidad de proteger a los seres en el sentido de llevarles a la iluminación, porque ellos mismos no han alcanzado este estado. Entonces se dice que Buda tiene la capacidad de beneficiar a todos los seres, por un lado, porque ha alcanzado este estado, que se llama el estado libre de temores, o el estado de la perfección. El segundo es porque conoce los métodos apropiados para guiar a los discípulos. Porque Buda, por seguir el camino Mahayana y por desarrollar la compasión, ha alcanzado esa capacidad de ver cuál es el método adecuado, cuál es la enseñanza necesaria para cada persona y en cada momento, y cuál es el momento adecuado para transmitirle esta enseñanza. Entonces esto también se dice que solamente el Buda tiene esta capacidad. Que otros seres, por ejemplo los seres que han alcanzado el Nirvana siguiendo el camino Hinayana, que han alcanzado también la liberación completa del sufrimiento y tienen también mucha capacidad de ayudar a los demás, pero no tienen esta capacidad de ver con precisión la necesidad de cada uno de los seres. Y además, como no tienen esta motivación de la compasión, pues simplemente permanecen en un estado de nirvana, un estado en el que no hay sufrimientos, pero no actúan y no trabajan para liberar a los demás. Luego el tercer punto es que Buda posee la gran compasión. La gran compasión quiere decir que tiene compasión hacia todos los seres sin discriminar a nadie. Y por eso, porque si falta esta cualidad de la compasión, la persona alcanza el estado de paz o de nirvana, pero no trabaja para beneficiar a los demás. Entonces se dice que Buda tiene esta gran compasión y que esto le mantiene siempre en contacto con todos los seres. Incluso se dice le mantiene a Buda siempre atado a todos los seres, sin separarse, sin olvidarse de ninguno de los seres. Y luego el cuarto punto es que Buda no discrimina en base a ofrendas materiales y demás. Es decir, que la actividad de beneficiar a todos los demás de Buda no hace diferencia entre las personas que son budistas o que tienen mucha fe en el Buda y le hacen ofrendas, o las personas que no son budistas o que le critican o que le tratan de dañar, etcétera. Para el Buda no tiene ningún tipo de discriminación. Se dice, por ejemplo, que si el Buda está sentado y por un lado hay una persona que le ofrece como un masaje de aceites y le hace ofrendas de flores, etcétera, le hace oraciones, y al otro lado hay una persona que le odia y que le ataca con un cuchillo y trata de causarle daño, etcétera. Y que la compasión de Buda es exactamente igual. No hace ninguna diferencia entre uno y el otro. No es que prefiera a la persona que le hace ofrendas y que sienta rechazo. La actitud de Buda es exactamente igual hacia todos los seres. Cuando nosotros hablamos de hacer ofrendas al Buda, de hacer oraciones, es porque eso nos beneficia muchísimo a nosotros. No porque el Buda necesite de que le hagan regalos o que le hagan oraciones o que le traten con respeto, en absoluto. La mente de Buda tiene una actitud completamente ecuánime, incluso siente muchísima compasión hacia los seres más malvados, que son los que más necesitan de esto, ¿no? Entonces, esto se dice que el Buda, por tener estas cuatro cualidades, que ha alcanzado el estado libre de temores, que conoce los métodos adecuados para cada ser, que tiene la gran compasión y que no discrimina. Por eso, por esas cuatro razones, el Buda es un ser digno de ser el objeto de refugio, de ser un objeto de refugio. Porque teniendo esas cuatro condiciones, realmente es un objeto de refugio digno, que otros seres que no tengan todas las cuatro condiciones no tienen esta capacidad. Entonces, esto así un poco sobre sobre para identificar lo que son las tres joyas sobre el Buda, el Dharma. Finalmente, la Sangha se refiere a los seres que practican y que siguen las enseñanzas de Buda. Y se dice que la Sangha realmente son los seres que han alcanzado el camino de la visión, que practicando las enseñanzas de Buda han alcanzado la capacidad de percibir directamente la realidad tal como es, la vacuidad de las cosas, y que eso purifica completamente la mente y es una forma correcta de ver la realidad y de ver las cuatro verdades nobles, la realidad última de las cosas. Una persona que haya alcanzado este estado se considera una sangha en el sentido de se considera una persona que sigue el camino de Buda y que tiene la capacidad de ayudarnos y que es un objeto de refugio definitivo. Ahora, en general, sangha se considera también en general a los monjes y monjas, porque siguen un poco el ejemplo de Buda, y también En general, el sangha debemos considerar a cualquier persona que practique, aunque no sean monjes ni monjas, cualquier persona que practique el dharma y que, digamos, su compañía o su inspiración o su ejemplo nos ayuda en la práctica, se puede considerar como sangha. Sangha se refiere, en general, se traduce como la comunidad, y la comunidad se refiere al grupo de personas que practican y que nos ayudan en la práctica, que son así un ejemplo. Entonces, hoy, ahora lo dejamos en este punto y luego ya, luego hay bastantes más detalles sobre el refugio, los consejos y esto. Entonces, el próximo día continuamos ahí. Si, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Si no, dedicamos los méritos. En la página 101 vemos las oraciones de dedicación. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Eres el protector de la tierra de las nieves, de las enseñanzas y de los seres errantes. Elucidas perfectamente el camino que une vacuidad y compasión. Sostenedor del loto, Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos méritos y produzcamos negatividad, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Gracias.
De tanto que